Estábamos esperando tu vuelta de Teherán y Beirut, ¿no, Pedro?
Efectivamente. Irán y el Líbano.
Más allá de que hablemos de algo de eso, bueno, de hecho saliste telefónicamente, pero nos interesaba un análisis estructural tuyo con el tema internacional de estos días, que es la retirada israelí de Gaza, como para justamente entenderlo desde un punto de vista estructural. Yo creo que vos ya estabas acá, pero ¿cuánto hace que volviste? Una semana y media, ¿no?
Sí.
No sé si tenés la misma impresión, pero la mía ha sido, y la de otra gente también, con la que he consultado, que hubo un tratamiento casi nada más que policial de la retirada, ¿no? La violencia, que los desalojaron, que iban a resistir en las sinagogas.
Yo diría una crónica más emotiva que policial.
¿Más emotiva?
Sí, extremadamente emotiva, mostrando el drama de estos colonos con sus familias, con los chicos arrastrados por la policía, que es algo muy terrible ver a chicos arrastrados por las policías, y con algunas consignas que coreaban los colonos que no fueron siempre traducidas y que eran muy significativas. Por ejemplo, algunas mujeres cuando los policías se los llevaban gritaban Auschwitz. Esto para el imaginario colectivo de los israelíes, del pueblo judío en particular, pero uno podría decir a nivel occidental, mundial, uno podría decir occidental, tiene un efecto muy fuerte. Cuando vos te arrastran de un lugar, te sacan, y vos decís Auschwitz, vos estás hablando de campos de concentración y crematorios. Claro, después los llevaban a hoteles de 4 estrellas, que hay una gran diferencia con Auschwitz. Pero esto fue la manipulación que hicieron estos colonos, que no es la primera vez que la hacen, de los sentimientos de los judíos, de los sentimientos de la prensa occidental. Y creo que funcionó muy bien, porque es muy duro ver a chicos y mujeres arrastrados por un ejército que no usó violencia, porque eso no fue violencia. Sin embargo, las tapas de los diarios y los títulos eran duros enfrentamientos, dura retirada. Bueno, si eso es duro, ¿cómo llamar lo que le hacen permanentemente a los palestinos? Una de las consignas que gritaban más los colonos era: un judío no deporta a otro judío. Claro, un judío deporta árabes.
¿De qué hablamos, aunque en parte lo respondiste, cuando hablamos de los colonos judíos que ahora se fueron?
Mira, estamos hablando de... Volvemos a lo emotivo. Lo emotivo es pobres hombres, mujeres y niños sacados a la fuerza de un lugar que consideran bíblico, al cual están profundamente apegados. Pero acá hay que recordar que estos grupos de colonos son grupos paramilitares, armados, que realizaban pogroms en poblados palestinos, y no me rectifico de la palabra, utilizando aquella vieja palabra pogrom de lo que significaba en la Rusia zarista en contra de judíos. Un pogrom no es solamente contra judíos, puede ser también contra otra comunidad en particular. Estos tipos iban a las ciudades palestinas y arrasaban con todo lo que se encontraban, o entraban a la noche para divertirse, rompían todos los vidrios de los autos. Esto para comentar las cosas light que hacían. Estos grupos de colonos organizaron grupos paramilitares y clandestinos para asesinar dirigentes palestinos en los territorios que Israel ocupa desde 1967. Estos grupos de colonos organizaron el asesinato de 3 alcaldes palestinos elegidos en 1980 por el voto popular bajo la ocupación israelí. A uno le tuvieron que amputar las 2 piernas de la bomba que le pusieron en el auto, a otro le tuvieron que amputar 1 pierna, se exiliaron después porque tuvieron que ir de ese territorio. Uno de ellos era tal vez el líder más importante de la época de los palestinos en el territorio. Y estos grupos, además, lograron, gracias al apoyo del ejército israelí, del gobierno israelí, en algunas ciudades, dividir ciudades enteras, fueron tomando las ciudades de a poquito. Estos grupos colonos no son grupos pacíficos de chicos arrancados de su lugar, ocupaban un territorio de manera ilegal, según la propia legislación de las Naciones Unidas, que los instó a abandonar esos territorios en más de una oportunidad. Bueno, estos eran los colonos, estos son los colonos.
¿Por qué un gobierno de derecha dura, como el de Sharon, saca a estos tipos de ahí?
Hay muchas interpretaciones. Uno no sabe exactamente qué está en la cabeza de Sharon, pero uno puede tratar de interpretar. La Franja de Gaza es un pequeñísimo territorio de menos de 60 kilómetros de largo, unos 50 kilómetros de largo por ancho, donde viven 1.400.000 palestinos hacinados.
Estamos hablando de acá del centro a Liniers. Una vez me hiciste esa figura, ¿no? O cosas por el estilo.
Creo que es más a Liniers. Sí, a Liniers de, bien, tiene calle acá el muchacho, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires. Liniers,
bueno, digamos sí, que...
Yendo por Rivadavia es más cerquita. No sé qué camino tomás vos para ir a Liniers, pero por Rivadavia...
Rivadavia derecho con el 5.
Bien, 60 kilómetros es un poquito más que eso. Que
sí, Liniers, no, es Luján. 60 kilómetros es Luján. Ponele que de acá a Luján viven en Gaza, o sea...
1.400.000 personas hacinadas. 900.000 de ellos son refugiados todavía de 1948, cuando fueron expulsados, cuando se creó el Estado de Israel, cuyo único deseo es volver al lugar original, que no lo van a lograr encima, igual que los palestinos que yo encontré en el Líbano, en los campamentos de refugiados, que son parias, desean volver a un lugar que no existe más, a un paraíso perdido que está en la memoria colectiva, pero ese lugar no existe más, el lugar que vivieron sus abuelos hace 70 años, fue totalmente destruido, reconstruido, y hay ciudades israelíes, o sea, siguen viviendo con un paraíso perdido que al cual yo creo no van a llegar nunca. Entonces hay una sensación de oprobio interno muy fuerte. Pero en la Franja de Gaza, concretamente, justamente porque hay colonos, porque tomaron tierra de los palestinos, las expropiaron, destruyeron todos los campos que tenían los palestinos, y sobre eso construyeron estas casas bonitas que veíamos por televisión. Con todos los efectos que esto tenía cuando los palestinos se oponían, porque obviamente los palestinos se oponían. Y cuando se oponían les tiraban el ejército. Y no les daban el Shabbat hoy, el sábado, para hacer una pausa en el retiro de los colonos. Porque hasta ayer lo estaban sacando, dijeron Shabbat, día sagrado para los judíos, por lo tanto la desocupación continúa el domingo. Bueno, con los palestinos eso no pasaba. Ni les daban tiempo para recoger sus cosas. Les decían en 5 minutos tienen que estar afuera. Y en más de una oportunidad tiraron con topadoras casas con gente adentro. Tiraron casas con gente adentro, matando a la gente. Bueno, esto era lo cotidiano en la Franja de Gaza. Y ahí los grandes medios de comunicación no estaban. Esto sería otro tema de debate, ¿no? ¿Cómo influye sobre nuestra conciencia, sobre nuestra manera de ver el hecho de que sean blancos, rubios, occidentales, y no negros, musulmanes y árabes? Y esto impacta mucho.
Bueno, Brigger, teníamos que redondear el tema de por qué un gobierno de derecha, no sé si extrema, pero dura, como el de Sharon, tiene que aceptar sacar a los colonos de la Franja de Gaza.
Sharon entendió que dominar 1.400.000 palestinos es muy costoso, entendió que colonizar la Franja de Gaza, esto es lograr que una mayoría de las personas que viven ahí sean judíos, es prácticamente imposible. Y que además ese territorio, desde el punto de vista bíblico histórico, para la mayoría de los israelíes no significa nada. Por lo tanto, él dice, yo me retiro de la Franja de Gaza, quedo como un duque ante el público internacional, quedo como alguien que quiere realmente la paz, y me concentro en Cisjordania, que los israelíes llaman Judea y Samaria, tomándolo la denominación bíblica del lugar, de donde no me voy a retirar nunca, y donde ahí sí hay una cuestión bíblica más importante. Recibo el apoyo de Estados Unidos, en contra de todos los acuerdos de paz firmados con los palestinos, y que apoya a la comunidad internacional. Esto es un detalle interesante, en su momento yo lo remarqué. Bush apoya el proyecto de Sharon de modificar la frontera yendo por encima de todos los tratados internacionales. Las resoluciones de Naciones Unidas dicen de manera clara, la resolución 242 de 1967, que Israel debe retirarse a las fronteras del 4 de junio de 1967, esto es un día antes de comenzar la guerra.
Eso implica irse de Cisjordania, ¿no?
De Cisjordania y de la parte oriental de Jerusalén. Bush le reconoce a Sharon el trazado del muro, con algunas variaciones, y le reconoce que va a poder incorporar al territorio de Israel parte del territorio que pertenece a Cisjordania, para graficarlo para nuestros oyentes. Imagínense que el Estado de Israel es la capital federal.
Sí.
El trazado del muro debería ir por el riachuelo. No, se mete atrás de la cancha de Racing, atrás de la cancha de Independiente y vuelve al riachuelo. En un momento de negociar dice, la cancha Independiente y la cancha Racing son mías. Y además lleve mucha gente de la capital federal ahí. Y Bush le dice, está bien. Las resoluciones de Naciones Unidas dicen que tiene que reconocer el riachuelo como frontera. Ese es el famoso muro. Eso es lo que está haciendo. Entonces, Sharon, además, que se opuso a los acuerdos de paz, él ahora dice que la paz van a tener que demostrar los palestinos que quieren la paz, porque encima le tiran una papa caliente, eso vamos a poder hablar después, que es la Franja de Gaza. Pero los acuerdos internacionales de paz, Sharon siempre los rechazó. Sharon en 1993 rechazó los acuerdos de paz entre israelíes y palestinos, los famosos acuerdos de Oslo, y los rechazó porque obviamente no estaba dispuesto a ceder ni siquiera la mitad de lo que en ese momento el laborismo estaba dispuesto a ceder. Entonces él retoma la iniciativa política, se retira de ahí, queda como un duque a nivel internacional, como alguien que quiere la paz, y encima le deja la papa caliente a los palestinos.
¿Cómo sigue o cómo presumís que sigue la historia entre Israel y los palestinos retirada de Israel de la Franja de Gaza?
Israel no se retira de la Franja de Gaza. Israel retira a los colonos.
Bien.
No es lo mismo.
Bien.
Israel va a seguir teniendo el control del mar, o sea, las aguas territoriales de la Franja de Gaza, el control territorial de la frontera y el control aéreo. Una de las cosas que quieren hacer los palestinos es reconstruir un aeropuerto. Habían construido un aeropuerto, lo inauguraron incluso con Clinton. Israel lo bombardeó, lo destruyó. Una de las cosas que Israel quiere evitar justamente es que eso se convierta en un Estado independiente. La moneda que usan los palestinos es la moneda israelí, es la moneda de la ocupación. Y según toda la legislación internacional, ese sigue siendo territorio ocupado. Fíjate lo interesante, qué buena la maniobra política, ¿no? De hacerle creer al mundo que se retira de la Franja de Gaza. Lo que hace es retirar los colonos, lo que hace es retirar a los soldados de los centros más importantes, pero sigue controlando ese territorio.
Pero entonces, a ver, hablemos directamente de una estafa informativa internacional.
Yo no sé si es una estafa informativa internacional. Creo que...
Digo, decir que Israel se retira de Gaza.
Para algunos es una estafa, para algunos es ignorancia, para otros es seguir directamente lo que dicen los israelíes y los norteamericanos, para muchos es desconocimiento de la realidad. Entonces, por ejemplo, se muestra a estos pobres colonos retirados de la Franja de Gaza y no se menciona que de su seno nació el asesino de Rabin, por ejemplo, que no era un loquito suelto, que se formó en algún lugar y que esta misma gente lo formó. Y que muchos de estos rabinos le dijeron que sí, que era legítimo matar al primer ministro Rabin por haber firmado los acuerdos de paz.
Bueno, echa la aclaración de que no se retira de la Franja de Gaza.
No, y le deja a los palestinos una papa caliente, yo te decía, porque le dice a los palestinos, ahora ustedes controlen eso y sean responsables y muestren que quieren la paz. No van a poder controlar prácticamente nada. Encima se retiran, por ejemplo, el territorio de estos de las colonias. Esas eran tierras que en su mayoría fueron, una gran parte, perdón, fueron expropiadas a gente, a campesinos que tenían ahí aceitunas, por ejemplo, campos de olivos. Ahora el problema es que los campesinos quieren otra vez las tierras y el gobierno palestino dice no se las podemos dar a ustedes, porque ahí tenemos que construir, son tierras públicas. O sea, encima les crea un problema interno de qué hacer en ese pequeño territorio extremadamente superpoblado, donde encima Israel se arroga el derecho de entrar en cualquier momento, porque Israel no habla de fronteras. Israel no plantea cuáles son sus fronteras. Israel no plantea la posibilidad de un Estado palestino.
¿El objetivo final de todo esto cuál se presume que es?
Seguir controlando Cisjordania, que es el grueso del territorio palestino. Recordemos que la Franja de Gaza es menos del 5% del territorio palestino. Seguir controlando Cisjordania, impedir la creación de un Estado palestino. Pero esto lo dijeron abiertamente, no estoy revelando ningún secreto, no es que Sharon me lo dijo en el oído. Sharon lo dijo abiertamente, que no va a permitir un Estado palestino. Hay que ver cómo continúa la historia, porque gran parte de los palestinos sienten que echaron a los israelíes de la Franja de Gaza, especialmente los sectores más radicales, el movimiento de resistencia islámico Hamas.
El otro día leía en La Nación la reproducción de un artículo del International Herald Tribune de Ethan Bronner, el fracaso del sueño de un gran Israel. Entonces dice... De los 13 a 14 millones de judíos diseminados por el planeta, solo una minoría, 5.260.000, vive en Israel.
Es un tercio.
Bueno.
No es una ínfima
minoría. Bueno, yo te leo, lo digo para que lo refutes o lo concuerdes, pero básicamente para ilustrarlo. Y la inmigración en gran medida se ha paralizado. El año pasado, dice el columnista, solo 21.000 judíos de diversas partes del mundo, la menor cifra registrada hasta ahora, emigraron a Israel. Y dice, ciertamente Israel es un país notablemente exitoso, una democracia con un elevado nivel de vida y grandes logros como sociedad. Sin embargo, dice el articulista, la miseria que los sionistas esperaban que sufrieran los judíos en el resto del mundo no se hizo realidad. Más de medio siglo después de la creación del Estado judío, son más los judíos que viven en los Estados Unidos que los que viven en Israel. Fracasó el gran Israel, dice Ethan Bronner del International Herald Tribune.
Creo que está mezclando conceptos. El Gran Israel no se refería solamente a la cantidad de judíos que emigrarían, sino a una cuestión territorial, algo mucho más amplio que las fronteras actuales del Estado de Israel. Es verdad que siempre fue una polémica si se iba a lograr que todos los judíos emigraran hacia ese Estado judío. Yo no sé si se puede decir que es un fracaso el hecho de que la mayoría de los judíos no haya emigrado al Estado de Israel. La mayoría de los judíos siente que ese Estado de alguna manera los representa, los identifica, o por lo menos sienten que hay un Estado para los judíos. Pero eso es un tema debatible. Sí creo que está equivocado con algunos datos que tiene que ver con, vos lo llamabas estafa mediática. Israel tiene la imagen de un país altamente desarrollado con un alto nivel de vida.
¿No es así?
Los datos de pobreza que acaban de salir en Israel, yo los di en el noticiero El 7 hace dos semanas, cuando renunció el ex primer ministro y ministro de Economía Netanyahu, alarman. Uno de cada cuatro chicos vive en condiciones de pobreza.
¿En Israel?
En Israel, claro. Mediáticamente aparece como un país occidental y muy desarrollado, con un agravante, que si el día de mañana Estados Unidos cierra el grifo de los préstamos, cosa que no va a hacer, ese país se hunde, no se puede sostener. Un país que sin ayuda extranjera no se sostiene. Sin, es verdad, grandes avances tecnológicos, en lo militar, en la agricultura, en muchas cosas, es verdad, pero dependiendo de una ayuda financiera norteamericana que además le da todos los años plata que no tiene que devolver, además de los préstamos que hay que devolver. Israel es un país tremendamente endeudado y que está con un proceso de liberalización económica furioso, comenzado ya hace varios años, que hay que ver qué consecuencias también tiene para los sectores más desprotegidos. Pero bueno, esto es un debate, si triunfó. O sea, hay un Estado que es un Estado judío, aunque con un problema. Tiene un 20% de la población que son árabes, que no son judíos.
¿Cuál es la solución posible?
Mira,
la posible.
Sí. Sin hablar de ideales. Yo creo que no va a haber ningún tipo de paz hasta que no puedan sentarse a negociar otra vez. No una medida unilateral como esta que no busca sentarse a discutir con los palestinos son convidados de piedra, sentarse a negociar cara a cara y plantear, bueno, qué es lo que quiere uno, qué es lo que quiere otro. Yo creo, y lo vengo sosteniendo hace 30 años, que hasta que Israel no se retire de los territorios que ocupa desde 1967, esto se retire totalmente de la Franja de Gaza, totalmente de Cisjordania y de la parte oriental de Jerusalén, y se establezca ahí un Estado palestino independiente, no hay ninguna posibilidad de solución. Eso no te digo que es la solución. Digo, hasta que eso no suceda, todo lo otro son ratos de tranquilidad o de supuesta paz que van a dejar paso a más violencia.
Pedro Brieger pasó en piso por Marca Radio. Gracias, Pedro.
Un gusto.
Las marcas quedan. Marca.